Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida te contamos lo que ha sido la noticia del día, la salida de prisión de los líderes independentistas tras la concesión de los indultos. Pero antes, déjame que te cuente lo último sobre la pandemia. Empiezo con el récord. En las últimas 24 horas se han inyectado 680.000 dosis de vacuna, la cifra diaria más alta de toda la campaña. 15 millones de personas han recibido la pauta completa. Cumplimos el cuarto objetivo que se marcó Sanidad, aunque lo hacemos con 4 días de retraso. En cualquier caso, bien. Lo bueno es que la mitad de la población ya cuenta con bastante inmunidad. ¿Qué pasa con los contagios? Bueno, la incidencia acumulada en los últimos 14 días sube un pelín, 3 décimas. Se mantiene en 92 casos por 100.000 habitantes. Ojo, la incidencia en los últimos 7 días aumenta un punto por segundo día consecutivo. Es importante que tengamos estos datos en cuenta ahora que la mascarilla va a dejar de ser obligatoria en espacios abiertos. Ello será a partir del sábado, con estas excepciones. 1. Tendremos que usar las mascarillas en el exterior si no se mantiene 1,5 metros de distancia entre personas. En espacios cerrados, de uso público también. 3. En el transporte público. 4. Los ancianos no tendrán que llevar mascarilla en residencias que estén inmunizadas ya al 80%. Los trabajadores y visitantes sí deberán llevarla. Y 5. También tendremos que ponernos mascarilla en eventos multitudinarios al aire libre. Lo explica la ministra Carolina Darias.
Y será obligatorio en los eventos multitudinarios, espacios abiertos, cuando estén de pie. Pensemos en un concierto donde haya gente que esté de pie, será obligatorio el uso de la mascarilla. Ahora bien, si ese concierto, ese evento multitudinario al aire libre es sentado y con la distancia de 1,5 metros, podremos prescindir de la mascarilla.
En fin, puede ser un poco lioso, pero ante la duda, ya sabes, no pasa nada por seguir usando la mascarilla. De hecho, siempre tendremos que llevarla, por lo menos en el bolsillo, para utilizarla cuando toque. José María Martín Moreno es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Valencia.
No es que a partir del 26 vamos a lanzar a la basura todas las mascarillas que teníamos en casa, salir a la calle sin ellas y no echarlas de menos. No es así. Una cosa es que nosotros podamos deambular en sitios donde estén abiertos, con el aire circulando bien, y otra cosa es que, de todas formas, nos la llevemos en una bolsa higiénica, incluso en un sobre, y que la utilicemos cuando sea necesario.
Esta tarde, la ministra ha compartido estas normas con las comunidades en el Consejo Interterritorial de Salud. Mañana, el decreto se aprobará en el Consejo de Ministros. Lo dicho, y no nos cansaremos. Sentido común y responsabilidad.
Expósito.
La linterna.
La imagen del día ha sido sin duda la de los líderes independentistas saliendo de la cárcel de Lledoners gracias al indulto aprobado por el gobierno de Pedro Sánchez. A su salida, les esperaban la plana mayor del gobierno catalán y decenas de simpatizantes que los han arropado durante sus discursos, donde han insistido en seguir trabajando por la independencia, la amnistía. Jordi Cuixart, quizás el más fervoroso, es el presidente de Òmnium Cultural.
Y que ningú es confongui.
Y que nadie se confunda, seguiremos ejerciendo cada uno de los derechos condenados por el Tribunal Supremo. Ejerceremos el derecho a manifestación pacífica y no violenta. Nos seguiremos reuniendo para protestar contra todos los poderes. No callaremos nunca y siempre seguiremos adelante.
El gobierno y los agentes sociales siguen acercando posturas y parece que el acuerdo para la renovación del sistema de pensiones está cada vez más cerca. Aún faltan algunos flecos pendientes por cerrar, pero se ha salvado el principal escollo, como es la derogación del llamado factor de sostenibilidad de las pensiones. Según ha podido saber COPE, está previsto que se haga oficial la semana que viene. Marta Ruiz.
El lunes habrá acuerdo sobre la reforma de pensiones, así lo aseguran a COPE fuentes al tanto de la negociación. Hay pacto sobre el factor de sostenibilidad, el principal escollo. Habrá derogación y se sustituirá por un mecanismo de equidad intergeneracional que tendrá que ser acordado antes de final de año y, si no, el Ejecutivo legislará. El factor de sostenibilidad habría supuesto un recorte de la pensión de un 30% en 30 años para nuevos pensionistas a partir de 2023. ¿Por dónde podría ir el nuevo mecanismo? feminismo. Enrique Devesa, doctor en Economía de la Universidad de Valencia.
Un factor de equidad intergeneracional debería incluir cambio de la esperanza de vida, y eso ya lo hace el factor de sostenibilidad que se quiere derogar. Si además se quiere reducir el gasto en pensiones, entonces va a significar naturalmente un recorte de las pensiones nuevas.
La pensión subirá con el IPC, aumentará la penalización a la jubilación anticipada y se incentivará el retraso de la jubilación.
Eso en clave económica. En cuanto a la agenda del gobierno, volvemos al politiqueo. Pedro Sánchez se reunirá el próximo martes con el presidente de la Generalitat, Per Aragonés. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno ha relativizado las amenazas de los líderes del procés. Las salidas de prisión han sido desoídas para ser descritas como pura retórica. Sobre esa premisa, el Ejecutivo justifica a Esquerra en el intento de no regalar la condición de mártir a Carles Puigdemont y pone el foco en su capacidad de mover ficha a futuro. De viva voz se encargaba de hacerle llegar el recado el propio Pedro Sánchez a Gabriel Rufián.
¿Qué planes tiene Esquerra Republicana? ¿Qué planes tiene el gobierno de la Generalitat de Cataluña con la medida que ha tomado el gobierno?
Le agradezco personalmente la valentía ante la jauría, pero la pregunta es si es valentía o si es necesidad.
Y ello en vísperas de recibir el presidente el próximo martes a Per Aragonés en la Moncloa. La entrevista debería servir para disponer las bases de la mesa de diálogo. La convicción de ministros sobre el éxito de la operación se tambalea ante el temor al anclaje en demandas tales como el del referéndum de independencia. De ahí la falta de prisas por reunir el foro bilateral.
Más cosas. Noticia que te hemos contado en directo aquí en La Linterna. El creador del famoso antivirus John McAfee ha sido hallado muerto en su celda en una prisión de Barcelona. McAfee estaba pendiente de ser extraditado a Estados Unidos por delitos fiscales. Adrián Gil, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Ocupaba el módulo 1 del centro penitenciario de Brian 2 en Barcelona. Allí los funcionarios y los servicios médicos le han intervenido de manera inmediata para practicar maniobras de reanimación, pero finalmente ha fallecido. Ha sido el Departamento de Justicia de la Generalidad quien ha confirmado su muerte. Todo parece indicar que se trataría de un suicidio. Precisamente esta misma mañana, la Audiencia Nacional ha dado luz verde a su extradición a Estados Unidos por presunta evasión de impuestos. Hay que recordar que fue McAfee, que tenía 75 años, arrestado el pasado octubre en el Prat, en Barcelona, cuando se disponía a coger un vuelo a Estambul, y desde entonces se hallaba en prisión preventiva.
Y esta noche es la noche de San Juan. Este año se celebran fiestas, hogueras y verbenas con restricciones y muchas medidas de seguridad. Barcelona es una de las pocas ciudades que van a mantener sus playas abiertas, aunque se van a intentar evitar botellones y grandes aglomeraciones. Hay operativos policiales desplegados a estas horas por toda España para evitar incidentes y que la gente se pase. Juan Baño.
Ante una noche de San Juan sin toque de queda ni estado de alarma,
llamar a la corresponsabilidad de todos los malagueños y de las malagueñas, especialmente de los más jóvenes, ya que según datos de la autoridad sanitaria, donde se está produciendo el mayor índice de contagios, van desde los 20 años hasta los 29 años.
El mensaje del concejal de seguridad de Málaga va más allá de esta ciudad, como en tantos lugares a estas horas las playas cerradas.
En la noche de San Juan no estará permitido el acceso a las playas. Las playas permanecerán cerradas. Es necesario.
En Alicante, noche sin fogueres, despliegue policial también contra los botellones, dice el responsable de la seguridad.
Vendrá acompañado del uso de drones, así como quad, bicicletas, patrullas a pie y, como siempre, el uso de vehículos.
En Barcelona se permite el acceso a la Barceloneta, pero sin cruzar el barrio. Santander cierra el sardinero. En La Coruña hay más de 500 sardinadas.
Para hacer cualquier tipo de sardinada se necesita una comunicación previa. Las medidas sanitarias, no pasar de 15 personas, uso de mascarilla siempre que no se esté comiendo o bebiendo.
Las playas también aquí, como Orzano, Riazor, dice Carlos, director de seguridad, están cerradas.
Y hoy se cumplen 10 años de la Jornada Mundial de la Juventud que se celebró en Madrid. ¿Te acuerdas? Hoy, desde la Delegación de Jóvenes de Madrid, se recuerda lo que supuso la visita del Papa Benedicto XVI a España. Javier González.
El acto ha llevado por lema «Seguimos firmes en la fe». Ha tratado la historia y el significado de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Se ha recordado la JMJ de Madrid y hemos presenciado un envío hacia la próxima JMJ de Lisboa del año 2023. En este décimo aniversario ha estado presente el que fuera anfitrión del Santo Padre, el arzobispo emérito Cardenal Antonio María Rouco Varela.
Esa juventud nuestra de ahora, donde hay mucha fe, hay mucha experiencia de Cristo, mucho sentido de la... llevar el encuentro con Cristo al amor concreto, al amor había que como removerla también o decirle no, el compromiso con él tiene que ser a fondo, tiene que ser firme.
El acto ha sido presidido por el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, y han acudido también el nuncio de su santidad en España, monseñor Bernardito Auza, y los miembros del comité organizador de aquella Jornada Mundial de la Juventud de Madrid.
Y te recuerdo que la selección española de fútbol ha derrotado por 5-0 a Eslovaquia. Se ha clasificado para octavos de final de la Eurocopa. Jugaremos el lunes a las 6 de la tarde en Copenhague contra Croacia. Enseguida hablamos de todo esto y más con José María Olmo y con Nicolás Redondo Terreros.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, Nicolás Redondo Terreros, ¿qué tal, amigo? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Expósito bien?
Pues aquí, bien, entre alergia y constipado, pero
bueno,
en fin.
Por lo demás, parecido. Bien, bien.
Por lo demás, para comerme. José María Olmo, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Aquí. Oye, os pongo un corte, en fin, no quiero dar más importancia al personaje de la que tiene. Me repugna tanto... Seguramente no tanto como alguno de vosotros dos, pero ha dicho una cosa que mucha gente piensa. Es Arnaldo Otegi, mira.
Hoy nos alegramos enormemente de que los presos políticos catalanes salgan en libertad, pero eso es una parte del camino que hay que recorrer, porque el problema en Cataluña no es la existencia de presos, como en Euskal Herria no es la existencia de presos, es la existencia de un problema nacional. Por tanto, ¿de qué hablamos hoy? De que es tiempo de sacar a los presos y no de meter más gente a la cárcel, ni en Cataluña, ni en Euskal Herria, ni en ningún otro sitio.
A mí alguien me decía anoche, nos estamos fijando en el tema de los indultos, con razón, es la noticia, la pena, el enfado, quien esté a favor, pues oye, está en su derecho, y se nos está olvidando que se ha abierto una espita muy complicada desde el punto de vista del problema de los nacionalismos en Baleares, en Valencia, en el País Vasco, por supuesto en Cataluña. ¿Cómo lo veis, Nicolás?
Bueno, estoy de acuerdo. Bueno, primero lo de Otegi. Otegi olvida una pequeñísima cuestión. Es que los presos vascos a los que él se refiere están en la cárcel por asesinatos o por secuestros.
Sí, es un pequeño matiz.
Claro, igual él no le da importancia, ¿no? Porque cuando
si es que él estuvo por lo mismo, claro.
Claro, y cuando asesinaron a Miguel Ángel Blanco, él estaba en la playa. Y sorprendido porque dijo que no había mucha gente ese día en la playa, cosa que le sorprendió. Y que le pilló la noticia del asesinato de Miguel Ángel Blanco en la playa. Que todo el mundo lo recuerde.
Sí, otros estabais en la casa.
Sí, otros estábamos en la casa. Por ejemplo, cuando la asesinaron, la gente del Partido Popular estaba en un hotel muy conocido del País Vasco, como nosotros, los socialistas, en el Hotel Ercilla. Nosotros estábamos con Alfonso Guerra, recuerdo, y muchos que vinieron a aquella gran manifestación. Por cierto, una manifestación que definió España mejor que cualquiera, porque se manifestaron en Vigo, en Barcelona, en Cádiz, en Bilbao.
¿Sí?
Y estaba también Alfonso Guerra, que por cierto... Antes de la comida y antes que supiéramos todo, yo emocionado por la gran manifestación, le dije, yo creo que esto tiene que ser definitivo para ellos. Y me dijo, desgraciadamente, le terminarán asesinando, porque lo que quieren es llamar la atención.
Ya
bueno, pues y así fue. Pues justamente este señor estaba en la playa con su mujer y sus hijos. Por eso he dicho, hace tiempo, digo y diré, que mientras no se arrepienta y no diga que se confundió y no enmiende en lo que hicieron, Otegi no puede ser un socio honorable para ningún gobierno de España. Y bueno, y luego efectivamente lo que decía, es que eso tenía ganas de decirlo.
No, y nadie mejor que tú, Nicolás.
Claro, porque aquí olvidamos, recordamos a Franco y olvidamos a Otegi. Pero lo que decías tú, bueno, claro... Es que todo tiene sus consecuencias y lo que ha sucedido estos días, de lo que supongo que hablaremos luego con tranquilidad,
claro.
Y tal como ha sucedido, pues envalentona los nacionalismos. Que no le quepa duda a nadie, ni siquiera al ministro que puede ser vicepresidente, el señor Iceta, todo lo que hace aquí en Madrid, como todo lo que hizo él en Cataluña, envalentona al nacionalismo.
A ver, en el caso del catalán es evidente que esto va a servir para darle un balón de oxígeno al independentismo, que estaba en una situación muy complicada por el desgaste que había tenido por los diferentes procesos judiciales, incluido el del Tribunal Supremo contra los líderes del 1O, por el elevadísimo importe de las multas que había tenido que asumir, por la dificultad también de mantener esa estructura paralela, teniendo al cabeza de la República Imaginaria de Cataluña fuera de España, en Waterloo, y porque no había, después de encontrarse con la reacción firme del Estado de Derecho, una hoja de ruta clara sobre cuál era su próximo paso. Estaban en un laberinto, ¿no? Lo que ha hecho el gobierno ha sido concederles una victoria y legitimar su discurso, asumiendo el Estado que, efectivamente, si no se les ponía en libertad, era imposible garantizar la convivencia en Cataluña, que es lo que ellos siempre han reivindicado. Esa aceptación del chantaje, que en el caso, por ejemplo, de Junqueras, se liquida en con unos argumentos muy líquidos en 30 folios, pero bueno, para Jordi Sánchez y Cuixart se utilizan otros completamente distintos para bueno, justificar
no tan
lo mismo.
Líquidos porque hablan mucho del peso de Junqueras, ¿no?
Sí, es, bueno.
Sí, no, en fin, no voy a hacer comentarios, pero madre mía.
Pero al final esos argumentos lo que intentan es justificar, o mejor dicho, intentar aceptar de alguna forma, recubrir, edulcorar, pues esa asunción de que efectivamente el independentismo tiene una capacidad de movilización tal que el Estado no está en condiciones de poder echarle un pulso, ¿no? Y eso, por supuesto, va a llegar también a otras comunidades autónomas, a otros nacionalismos periféricos que van a ver que esa ruta, ese camino sirve para conseguir resultados. Es que hoy es un día triste para la gente que lleva desde 2006 asistiendo a los ataques continuos del independentismo, a lo que une a los españoles, a las instituciones, al proyecto común, a los debates nacionales. Es que llevamos desde 2006 sin poder mantener con solidez un debate verdaderamente nacional que se centre en mejorar lo que de verdad nos une a todos. Problemas y desafíos continuos que se están afrontando en otros países y que aquí estamos dejando de lado porque estamos solamente pendientes de lo que ocurre en Cataluña con una parte de la comunidad autónoma solamente, ¿no? Y eso es, por eso digo que es un día triste y es una victoria inapelable, por desgracia, para los representantes del independentismo.
Escuchad estos dos cortes hoy a la salida de la cárcel, además ha coincidido con la verbena de San Juan, me los imagino, esta noche ahí, de cachondeo. Jordi Sánchez y Junqueras, mira, Jordi Sánchez.
No nos tiraremos enrere.
No retrocederemos, no aceptaremos el silencio a cambio de los indultos.
De cap indult.
Y Junqueras.
No se acaba res.
No se acaba nada, salimos de prisión, pero todo continúa.
Todo continúa.
No sé, en el Código Penal, no sé si existe, bueno, la humillación existe como agravante, imagino, ante determinadas actuaciones, pero en la moral de la tropa, en los sentimientos de la gente, claro, luego dicen que es que Ayuso gana porque habla mucho de berberechos y de cañas. No es verdad, pero esto es especialmente hiriente, ¿no? No hay nadie que diga, joder, esto es insoportable.
No, pero además tiene que tener en cuenta algo importante el gobierno. Cada vez que aparezcan en la televisión, cada vez que aparezcan en la radio o en los periódicos reivindicando sus objetivos, por cierto, legítimos, últimos, la gente recordará que han sido indultados. No crea nadie, estas son cosas de esto de el ala oeste de la Casa Blanca, ¿no? Porque es una película, ¿no? No crea nadie que se olvida, que no lo crea. La gente se va a ir de vacaciones, comerá berberechos, pero cuando llegue el momento, la gente recordará. Y cada vez que hablen Junqueras de su objetivo de la independencia y de la autodeterminación y de la amnistía, pues la gente lo recordará. El problema, Expósito, desde mi punto de vista, claro, y lo hemos hablado en alguna ocasión, es verdad que España tenía un problema desagradable con determinados políticos en la cárcel, que habían, pues, que habían cometido delitos, ¿no? Bien, sí, lo teníamos, y es verdad que había que buscarle una solución. Pero el orden de los factores es muy importante en política, no es como en las multiplicaciones, ¿no? Y que el indulto sea concedido para empezar a negociar es, desde un punto de vista moral, inaceptable. Desde un punto de vista político, un error. Y desde un punto de vista moral, es algo muy, 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 a mi juicio, grave. Otra cosa distinta hubiera sido que en una negociación con la Generalitat, con el gobierno independentista de la Generalitat, se llegara a acuerdos entre los que estaba, por ejemplo, la aceptación de los independentistas de las reglas del juego democrático y por una búsqueda de tranquilidad en aquella sociedad, a cambio de esto el gobierno creyera que era el momento oportuno para indultar. Y entonces sí podríamos ver, unos estarían en contra y otros estarían a favor, la utilidad pública. Bueno, ellos han aceptado defender sus ideas dentro de la legalidad, al contrario de lo que hicieron entonces, al contrario de los motivos que les han llevado a la cárcel, y por lo tanto el gobierno puede mostrarse magnánimo. Pero hacerlo antes, como digo, es una barbaridad. Ni el gobernante prudente ni el negociante inteligente haría una cosa de este tipo, dejarles en libertad antes de empezar a negociar, porque lo que ha conseguido el gobierno es fortalecerles, es envalentonarles, y lo que ha conseguido, a mi juicio y por desgracia, es debilitar las instituciones, dividir a la sociedad española y crearnos un conflicto mayor, más intenso del que teníamos con ellos en la cárcel. Con ellos en la cárcel, por cierto, muy justamente.
Muy justamente y para 10 minutos, Porque iban a salir todos a la vuelta del verano, dicho sea de paso. Pero, en fin, Olmo.
Bueno, a ver, realmente es que con ellos en la cárcel no ha pasado nada. O sea, la situación en Cataluña en estos momentos
nos ha jodido,
es mucho mejor.
Porque el que se moviera, claro, ya sabe lo que le va a pasar.
Claro. Bueno, pero es que eso es importante. Es que la ley también tiene una capacidad
disuasoria. Es que es para eso.
¿No?
Claro.
No vale de nada defender la ley y estar en
contra. Si no te pasa nada.
Claro. Y estar en contra de su ejecución. La ejecución de la ley tiene consecuencias.
Si no te ponen multa, porque, y nos ha pasado a todos, porque vamos a 140 o porque aparcas en un sitio que no debes, seguiríamos yendo a 140.
No tengáis ninguna duda.
Pues lo mismo.
Que no hagas nada se debe más a las consecuencias que saben que tienen lo que hagan que a la negociación que tengan en el futuro.
La condición humana. Perdona, Olmo.
Y no olvidemos, además, que estos líderes del 1O que fueron condenados y los que se marcharon se han fugado de la justicia, decidieron voluntariamente en julio de 2017, cuando ya faltaba muy poco para el referéndum y sabían perfectamente lo que iba a ocurrir, decidieron seguir al frente del gobierno, porque os recuerdo que en aquel momento hubo una crisis y que algunos dirigentes decidieron abandonar el gobierno porque sabían que se exponían a graves penas y no querían pasar por ese trance. Joaquín Ford, por ejemplo, cuando se produjo el 1O, solamente llevaba 100 días al frente del Departamento de Interior, pero él sabía lo que había. Sabía que si daba ese paso, se exponía a una condena tan seria como la que finalmente sufrió. Claro, el hecho de que ahora haya un indulto, pues parece como que el gobierno está, bueno, no parece, es que el gobierno está enmendando al Tribunal Supremo y está diciendo que, oye, ya no es el tiempo de la ley, es el tiempo de una política al margen de la ley. Y me parece absolutamente grave. Otra cosa es si esto realmente va a tener un coste para el Partido Socialista. Y yo ahí tengo dudas, soy escéptico. Y creo que el Partido Popular haría mal si piensa que subido en la ola...
Me has hecho un spoiler.
Bueno, pues no era mi intención, pero subido en la ola de...
Lo has cagado.
Subido en la ola del malestar por los indultos, va a llegar a la Moncloa. Yo creo que aquí, primero, hay que mirar lo que pasó después de la moción de censura. Sánchez se alió con Bildu, Junts pel Cat, RC, PNV, para desbancar al gobierno de Mariano Rajoy. Y cuando hubo elecciones generales, el Partido Socialista volvió a ganar, ganó. Y luego otra cosa importante, y yo creo que también se está perdiendo de vista en esta estrategia de Iván Redondo, de los indultos, también tiene un componente muy importante lo que vaya a ocurrir en el centro-derecha. Yo creo que el gobierno confía en que los indultos provoquen de nuevo una división en la derecha.
Que está jugando a extremar, claro.
Está jugando a extremar que el PP se salga del espacio del centro y que Vox crezca, llevado por este malestar, y le arrebate aún más votos al Partido Popular, que en provincias pequeñas puede ser definitivo para una victoria electoral.
Sí, sí, sin duda, eso está jugando. ¿Piensas igual, Nicolás?
Bueno, es que no sé lo que va a suceder. Es decir, bueno, todo esto es sí, ya, el PP se equivoca, si el PP no sé qué. Si
está todo lleno de condicionales, claro.
No tengo ni idea. Lo que yo sé es lo que ha pasado en Madrid. Y el Madrid, el Partido Socialista, por desgracia, es el tercer partido político. Y eso no ha pasado solo porque Ayuso sea una dirigente extraordinaria. Eso ha pasado porque en Madrid hay un cansancio grande en el que está la gestión, desde luego, probablemente, ¿no? Como en todos otros países, por otro lado, de la situación tan complicada que le ha tocado a este gobierno, bien, pero también están sus coaliciones con la izquierda abertzale, con ERC, y hay mucha gente del centro-derecha y también del centro-izquierda, pues que esto no lo ve bien. Y si el ala oeste del gobierno cree que esto se olvida, no se olvida. Y puede que en algún momento se equivoque. Bueno, yo qué sé, que si el Partido Popular, pues que se equivoque. No, yo no les asesoro. Lo que sí digo es que la izquierda razonable, la izquierda moderada, la izquierda nacional, pues hoy está capitidisminuida. Bueno, pues eso es así, ¿no? Esa izquierda que puede hablar en Galicia, en Cataluña, en Castilla-La Mancha, en Extremadura y en Andalucía igual, pues hoy está disminuida. Y el gran acto de valor que ha habido en el Partido Socialista Obrero Español, pues ha sido el de Page, una persona que hay que reconocer y admirar. Luego, cada uno podrá tener sus impresiones, pero lo que dijo ayer era muy emotivo, muy, muy, muy íntimo. Y me parece que le puso en valor como personaje nacional, ¿no? Pero eso demuestra que estamos mal, la izquierda tradicional, la del PSOE, la que no es de Irene Montero, la que no es de esta gente, la que no es de Rufián, la que no es de Otegi, la que no queremos estar con esta gente. Es decir, que somos de izquierda, democrática, moderada, reformista y españoles. Punto, pues esa izquierda está muy mal. Si el PP lo aprovecha, pues bien. Si no lo aprovecha, pues oye, ¿qué vamos a hacer? Tampoco yo estoy ahí para que lo aproveche, ¿no? Pero la izquierda esa, la de Alfonso Guerra, la que modernizó el país, esa gran izquierda, hoy está mal. Es así, por desgracia, ¿no? Sí. Yo lo siento.
Déjame dos minutos, volvemos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
El mejor equipo siempre te acompaña, incluso en tiempos de incertidumbre. Por eso en Ceste estamos a tu lado para ofrecerte los seguros de crédito y de caución más completos del mercado, para que tu empresa no corra riesgos de impago y afronte el futuro con seguridad. Crece con el mejor equipo. Descúbrelo en ceste.com. Ceste, el valor del crédito.
En estos tiempos difíciles, cada ayuda cuenta.
Por eso, si unes tu ayuda a la de los demás,
podemos lograr un mundo mejor. Juntos, estamos atendiendo a más de 2 millones de personas en centros para mitigar la pobreza. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. Así ayudas más. Por tantos.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Si quieres que los cambios horarios no te afecten, pásate a los planes personalizados de Iberdrola. Más de 6 millones de hogares ya disfrutan de la tranquilidad de su plan personalizado. Contrátalo en Iberdrola.es o en el 924-2424. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Winamax, clic, acción. El balón ya rueda en el verde. Puedes seguir el partido en winamax.es con nuestras cuotas actualizadas al instante. Apuesta por el jugador o el equipo que marque el próximo gol. Además, si cambias de opinión, puedes aprovecharte de las ventajas del cash out para retirarte a tiempo. En esta Euro, apuesta por Winamax. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Esta semana en Día, el melón piel de sapo con un 31% de descuento. Llévatelo por solo 0,79 el kilo. Día, paga menos.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, el teletrabajo provocan un mayor tiempo en el hogar y más accidentes caseros.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Aupa, Uriarte.
Pase, Zorovia. ¿Algún accidente casero reseñable en vuestras vidas?
Yo me he quemado mucho en México. Sí, porque me caí hacia adelante y puse las dos manos en la plancha gigantesca.
Ay, qué mala suerte, papá.
Pero no te puedes imaginar.
El viaje de vuelta que dio no lo voy a contar.
No, bueno, ya me puedo imaginar.
Cogerme la maleta que no puedo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia, análisis con Nicolás Redondo Terreros, con José María Olmo. Dos cortes. Antes me hacías un casi spoiler. Olmo, te doy la palabra. Escucha hoy un rifirrafe. Ha sido curioso, nunca pensé que iba a decir esto, pero estoy de acuerdo con Rufián. Mira, escucha.
Le agradezco personalmente la valentía ante la jauría. Pero la pregunta es si es valentía o si es necesidad.
¿Qué planes tiene el gobierno tras los indultos?
¿Qué planes tiene Esquerra Republicana tras la medida de gracia que ha tomado el gobierno? ¿Qué planes tiene el gobierno de la Generalitat de Cataluña tras la medida que ha tomado el gobierno?
Señor presidente, la sesión de control no es hacia Esquerra, ¿eh? Ojalá, ¿eh?
Claro, algo así como aquí las preguntas las hago yo. Y después, IZ.
No va a haber amnistía, no va a haber autodeterminación. Va a haber, sí, diálogo y política, que es lo que ha faltado en una relación que se ha resquebrajado entre muchos catalanes y el resto de los españoles.
Una observación primera. Cuando dice Rufián lo de frente a la jauría, dan ganas de decirle jauría a tu padre. Pero claro, este señor no tiene culpa. Dios me libre y Dios me perdone, ¿eh? Pero claro, en fin, lo de la jauría, lo he dicho, que se mira al espejo. Olmo, ahora, desde el punto de vista del gobierno, ¿ahora qué?
Bueno, a ver, yo quería hacer un apunte sobre el corte que has puesto y digo, lo decepcionante es que en esa misma sesión de control el gobierno, Pedro Sánchez, se ha dirigido al Partido Popular con un tono pues, de agresividad, de odio. Y sin embargo, pues ha agradecido las palabras amables de RC. Yo no sé, tengo la sensación de estar viviendo una especie de distopía donde los dos líderes de los principales partidos de este país son incapaces de ponerse de acuerdo, pero sin embargo al Partido Socialista le parece muy bien todo lo que hace RC y Josep Elcat, que precisamente son los que quieren romper lo común. Pero bueno, más allá de eso, bueno, es que yo creo que el gobierno está en un callejón sin salida. Juega con el tiempo, confía en que pues esta negociación ahora que va a empezar dure unos 2 años aproximadamente para agotar la legislatura, pero yo creo que el gobierno tiene un plan, o sea, realmente el Ejecutivo no tiene una respuesta a cómo va a convencer, ni lo ha dicho ni lo ha explicado, y menos aún en el Congreso, donde no ha comparecido todavía para decir cuál es su hoja de ruta, para intentar garantizar que efectivamente con estos indultos se vaya a recomponer la convivencia en Cataluña y que RC, que está instalado, y lo dice una y otra vez en la autodeterminación y la amnistía, vaya a aceptar una cesión, que en cualquier caso, cualquier tipo de cesión, tipo puertos o romper la caja única de la seguridad social, cualquier cosa que esté pensando en estos momentos el gobierno, efectivamente, va a ocasionar un daño al Estado, porque ya no quedan más rodajas de longaniza por cortar en Cataluña. Recordemos que en 2017, cuando es el 1-O, el gobierno necesita llevar tres cruceros a Cataluña para poder alojar a policías y guardias civiles, porque no encontraba ninguna infraestructura del Estado para poder hacerlo cerca de las principales ciudades. Y que en uno de los puertos, además, el de Palamos, la Generalitat no le dejó fondear el crucero. Pues si el Estado sigue poco a poco vendiendo partes del coche para comprar gasolina, pues Sánchez tendrá 2 años más, pero este desafío, cuando vuelva, que volverá, pues encontrará un Estado mucho más debilitado, más frágil e incapaz de hacer frente al nuevo pulso.
Oye, pero lo de Iceta, que era un meeting en algún sitio.
No, el Congreso. Era en el Congreso, una respuesta.
Era en el Congreso una respuesta. Sí. Qué apasionado.
Bueno, acuérdate de aquello de Pedro, líbranos.
Sí, es demasiado apasionado, sí. Claro, amnistía no va a haber, es que es ilegal. Es que no está recogida en nuestro sistema jurídico. Es que no es constitucional. Si no hay que ponerle mucha pasión, lo que han hecho es indultar. ¿Qué diferencia hay? Es que Iceta es un poco la retaguardia del nacionalismo. No podemos decir que sea nacionalista, pero es la retaguardia y va detrás de los nacionalistas. Lo fue antes y lo sigue yendo ahora. Y además es un buen indicativo. El otro día dijo una cosa sorprendente que no ha causado ninguna impresión, o no suficiente, ¿no? Dijo que en la mesa esta de gobiernos y gobiernos, como si fuera del gobierno de España con el gobierno de Francia, el gobierno de España con el gobierno de Cataluña, aunque introducirán a Junqueras en esa mesa, deberían hablar de la reforma de la Constitución. Oiga, ¿y entonces yo qué pinto? ¿Ustedes?
¿Y yo?
Claro. ¿Pero por qué va a hablar usted de la reforma de la Constitución con los representantes de Cataluña y con un tío que acaban de indultar? ¿Pero qué ámbito, qué legitimidad tiene ese ámbito para hablar de mis derechos, de mi ciudadanía, de la Constitución, de España, de mi país? ¿Pero dónde estamos? Y Zeta, como es jolgorioso, es bailarín, es... Ya sabes que una de las... Lo digo como paréntesis. Los socialistas antiguos descalificaban muy poco. Insultaban muy poco. Con insultos gruesos, quiero decir. Cuando ya lo hacían era terrible. Pero había una cosa que solía decir frecuentemente uno de los más veteranos y más insignes para descalificar a alguien, que era bailarín. Este tal, ¿qué te parece, Ramón? Y decía, un bailarín. Y ya no tenías más que hablar de ese señor con don Ramón, porque ya sabías la impresión que tenía. Como Iceta es un poco bailarín, pues claro, al final va sacando estas cosas que dices tú, oiga, ¿cómo puede ser?
Sí, el problema está en que acierta o tiene razón. Fue el primero que dijo lo de los indultos. Y nos lo tomamos casi a coña, ¿eh?
Claro, y luego el presidente se equivoca, por desgracia, ¿eh? Y yo ya cambio el tono en relación con Iceta. Y lo hago con respeto, que el presidente se equivoca. Él puede que no sepa qué va a decir mañana o qué va a hacer mañana en esa mesa. Los independentistas sí. Autodeterminación e amnistía. Quiero decir, como eso es imposible, no van a aceptar un cambio de estatuto. Y en todo caso, lo que podrá haber y nos podrán hacer tragar, o querrán hacer que traguemos, es algún referéndum de carácter etéreo y vaporoso, que sería terrible para el país, definitivo, mortal, de necesidad. Pero eso sí lo tiene claro Junqueras, y eso sí lo tiene Carlos Puigdemont. El problema es que nosotros, yo siempre lo he dicho, el problema de los nacionalistas no son los nacionalistas, somos nosotros. Ellos sí saben lo que quieren, los que no sabemos lo que queremos somos nosotros, en este caso el gobierno.
Bueno, yo no estaría tan seguro en que Pedro Sánchez no va a hacer algo. O sea, bueno, no se sabe. Si él considera que le conviene, pues vamos, lo veo capaz perfectamente de pactar con Vox o de proponer o abrir el melón de la reforma constitucional, únicamente para ganar tiempo o incluso plantearse la posibilidad de hacer algún tipo de referéndum. Eso yo creo que va a estar sobre la mesa y desde luego no pondría mano en el fuego asegurando que el Partido Socialista descarte esa posibilidad. Lo digo porque nos podemos encontrar dentro de un año hablando de esto. En el fondo, esto del referéndum, lo de la consulta, ya se está deslizando. Supuestamente sería para pronunciarse sobre el acuerdo al que llegue esa mesa. Pero es que, antes decíamos, los representantes del gobierno de España y de Cataluña, bueno, es que Junqueras está inhabilitado, pero el propio gobierno lo rehabilita aceptándolo ahí. Y el problema es, ¿dónde están los otros catalanes? La gente que lleva estoicamente aguantando desde 2006 el racarraca del gobierno catalán, que están marginados por sus instituciones, que es una minoría pisoteada continuamente por la mayoría más uno del independentismo, y que en las últimas horas, y diría casi que desde 2006, pues han estado al margen de cualquier tipo de negociación con el gobierno central. Es que hoy todavía es más heroico seguir siendo constitucionalista en Cataluña por la victoria que, insisto, en mi opinión han conseguido gracias a su chantaje los líderes del 1O.
Mira, ayer asistí a la entrega de los Cavia, de los premios en ABC, y el premiado Cavia era Cercas, el escritor Javier Cercas. Y en su discurso, por un artículo publicado en El País que se titulaba algo así como La revolución de los ricos o El proceso de los ricos, se refería a las élites en Cataluña que son las que habían protagonizado este proceso y que nos habían llevado a donde estamos, ¿no? Y precisamente me llamó mucho la atención porque él reivindicó su voto de izquierda de toda la vida. Y lo que decía precisamente era eso, que esto es tremendamente injusto desde el punto de vista social. Y él se refirió, él nacido en Extremadura, se refirió a su esposa catalanísima, a quien se dirigió en catalán, faltaría más, y al hijo de ambos que estaba allí presente en la cena, que era un chaval. Y claro, al final lo que acabas diciendo es, Dios mío de mi vida, nadie ha pensado en los millones de catalanes que se sienten tan españoles como catalanes o más. Claro, es que es una, desde el punto de vista social, es de un denigrante y de una injusticia, ¿no, Nico?
Sí, bueno, llevamos tiempo, y casi desde hace bastantes años, por tanto, varios gobiernos han desconsiderado notablemente a esa mayoría, a esa minoría, o mayoría, porque no sabemos exactamente lo que es. En unas ocasiones es mayoría y en otras ocasiones es minoría, según qué elecciones. Y además cambia. Hace poco, no sé a quién oía decir, es que ha votado la gente no nacionalista, ha votado al PSD. Sí, y hace 4 años a Ciudadanos.
Sí, y porque la gente y cambia. Y la abstención del tropeciento por ciento.
Bueno, esa gente, yo leí hace poco alguna, y ha pasado en el País Vasco, y no solo era por ETA, ¿no? Al final tienes te sitúas en la encrucijada de vivir muy privadamente tu forma de pensar, te aíslas, te sientes español, te sientes, si te aíslas además no te sucede nada, es decir, te acomodas a la situación y tú simplemente eres español, ¿no? Y no proyectas políticamente o públicamente o civilmente, públicamente tu pensamiento, simplemente te aíslas y no sucede nada. O te terminas yendo de Cataluña. Yo es muy buena, me voy a otra parte de España más entrañable. Eso es lo que no piensa nadie, ¿no? Y me importa mucho lo que el gobierno no lo piense, y también me importa que los empresarios catalanes sigan despreciando a esa parte de la sociedad catalana, ¿no? Esa parte angustiada, esa parte que le gustaría que su hijo estudiara en castellano o en español, pero que al final no lo hace porque tiene tantos problemas, tantos impedimentos, tantos obstáculos para hacerlo, que se callan y aceptan esa imposición. Por cierto, que es lo mismo que sucedía también en la época del franquismo. El que no era antifranquista no vivía mal, Los que vivían mal eran los antifranquistas.
Claro.
Los que luchaban contra Franco. los que combatían contra Franco.
Pero Nicolás, tú también sabes perfectamente que si resulta que el independentismo está controlando las universidades, las televisiones, radios públicas, está controlando todos los organismos de poder.
Y casi más importante que las universidades, los colegios.
Claro. Educación, mossos, bomberos, guardias forestales. Es que al final también se genera una espiral de silencio en esa mayoría barra minoría constitucionalista. Porque no hay ningún mensaje, no se les considera actores de nada. Y además la representación de ese porcentaje de la población en las instituciones se limita al Parlamento. Pero cuando tienen que colocar a alguien al frente de cualquier organismo, siempre es alguien del grupo de los independentistas separatistas. Entonces, por un lado se genera esa sensación, esa percepción de que formas parte del bando perdedor. Y por otro lado, el independentismo tiene la sensación de que está en la parte ganadora. Y por tanto, es mucho más fácil, con esa dinámica, ir poco a poco sumando. Junqueras no ha renunciado a la unilateralidad. Lo que ha dicho, y en realidad es algo que siempre sostuvo, es que el independentismo tiene que hacer que la independencia sea inevitable. Y para conseguirlo necesita una mayoría más sólida. Ni del 48, ni del 50, ni del 52%. Y con estos indultos, lo que ha conseguido Junqueras es ganar tiempo para seguir ensanchando esa base, a seguir demostrando que si votas a partidos independentistas consigues cosas. Que ellos han conseguido los indultos, pero es que probablemente en esa mesa de negociación se van a arrancar cesiones que, aunque luego públicamente desprecien, en el fondo sí que les sirven para mantener su dinámica de chantaje continuo o presión continua al Estado. Es lo que le pasa al PNV. En estos momentos, oye, es que el PNV no para de lograr cesiones para el País Vasco. ¿Ya? Y los diferentes gobiernos...
A ver quién no vota al PNV ahí, claro.
Bueno, no, es que claro, es que es heroico, no, heroico barra absurdo no votarlo. ¿Por qué? Pues porque el propio Partido Popular y el propio Partido Socialista han permitido que eso pase, que eso ocurra. Mientras que en Cataluña los partidos independentistas se ponen de acuerdo para repartirse el poder, pues aquí tenemos al Partido Popular y al Partido Socialista una y otra vez tirándose las cosas a la cara.
Poniéndose de acuerdo para todo lo contrario.
Ahora, poniéndose de acuerdo para un 155 que era tan frágil que no podía tocar TV3, que tenía que ser corto para convocar elecciones automáticamente, y claro, pasa lo que pasa.
Decías, Nicolás, rápido, que quiero meter otra cosa.
Estamos en una situación tan límite que cualquier concesión exagerada, además de injusta exagerada, va a ser contestada por muchas comunidades autónomas, ¿eh? Que aquí no, que hemos llegado a una situación en la que todo el mundo va a levantar la mano.
Claro.
Que no crean que va a estar, que solo hablan con Cataluña, ¿eh? Que tienen Madrid, que tienen Andalucía, pero si quiere mantener la presidencia Chimo Puig, tiene que tener cuidado a ver cómo es la financiación.
Pues pedimos y se lo damos. Pedimos y se lo damos.
Bueno, sí, no podemos dar a todos. Ya. Por desgracia, no.
Adivina quién, adivina quiénes no van a recibir.
Ya, pero
en fin, dejadme un último matiz. Hablabais, hemos hablado de los independentistas, hemos hablado del gobierno. ¿Cuál debe ser el papel de la oposición ahora? Pablo Casado esta mañana en el Congreso.
Usted ha quemado las naves y se ha pasado a la orilla del nacionalismo que aborrece España. Se ha colocado en el lado equivocado de la historia que no le absolverá. Si le queda algo de dignidad, debería dimitir hoy mismo y someter esta decisión al juicio de los españoles. Señor Sánchez, porque usted ha engañado su palabra electoral, ha incumplido su juramento constitucional y está engañando a esta Cámara.
El propio Pablo Casado sabe que era un brindis al sol, pero bueno, ahí queda la frase, ¿no? No es fácil, en contra de lo que parece, el papel del PP en esta movida con Vox ahí al lado, ¿no os parece?
Este es el spoiler, ¿no?
Sí, otra vez. Pero ahora desde el PP, venga.
Bueno, yo creo que es una situación complicada que precisamente es lo que busca el gobierno. Tener que forzar de nuevo o alimentar de nuevo pues las posiciones más extremas por el malestar que va a generar esta decisión. Y ahí pues Vox es quien más tiene que ganar. Pero, por otro lado, también tengo la sensación, y decía antes, yo creo que el Partido Popular lo tiene difícil porque los indultos, contra todo pronóstico, y al menos yo la sensación que tengo en la calle es que hay un gran malestar, pero no sé. No tengo tampoco la sensación de que vaya a ser un elemento dinamizador del voto. Acabo de pasar por Ferraz, por ejemplo, había una manifestación convocada, no sé por quién, ni lo quiero saber, delante de la sede del PSOE. Había un montón de Policía Nacional, pero yo calculo que habría 200 personas. En la capital de España, la reacción que ha habido hoy de la sociedad civil, y tampoco, insisto que no sé quién convocaba la manifestación, ni tampoco les quiero hacer publicidad, no lo sé. Pero la reacción, la única reacción que ha habido de la sociedad civil hoy en un día como este, a pesar de la gravedad de la situación, ha sido esa. No ha habido otra reacción. ¿Que puede tener un coste para el Partido Socialista y eso le puede ayudar al Partido Popular? Sí. Pero también es verdad que el Partido Popular tiene un problema de liderazgo. Yo mantengo que el líder del partido de la oposición no puede ir a la sesión de control después de lo que ha ocurrido a leer una cartulina para decirle cuáles y exigirle explicaciones al presidente del gobierno, y que Vox se va a sentir en esta situación mucho más cómodo que el Partido Popular.
Nico. Lo tienen difícil o no aciertan ellos y todos. Quiero decir, en España en este momento la política es pequeña y está embarrada. Con todos. Quien logre hacer política con mayúsculas, y hay motivos, los indultos, la crisis económica, el coronavirus, hay motivos para hacer política con mayúsculas, ese ganará. Pero está todo tan embarrado que efectivamente, bueno, pues hoy tampoco vamos a pensar que se va a hacer todos los días un motín de esquilache. Es decir, lo que la gente quiere es serenidad, tranquilidad y la seguridad que le defiendan su país, es decir, que le defiendan España. ¿Cómo haces eso? Pues con gran política, no bajando a lo pequeño, a agarrarte, hagan discursos importantes, nacionales, y efectivamente no lean una cuartilla. Hoy era tan... Yo no lo sé, pero yo probablemente hoy ni hubiera intervenido yo, si soy el candidato. Hago una posición fuera del Congreso de los Diputados, sólida, potente, poderosa, y las intervenciones las dejo... No tienes por qué intervenir todos los miércoles, si no tienes nada que decir. No estás obligado por ley, ¿no? Que haga Teodoro. Es estar todos los días allí si todo está embarrado. Pero eso ya... Oye, Expósito, tampoco me pagan para que dé consejos. Lo que sí digo es que o los del PSOE, o los del PP, la izquierda o la derecha, la persona que salga y haga política, es decir, hable de España, pero a lo grande, ese ganará. Yo no tengo ninguna duda. Y todo el que se mierde, todo el que se termine embarrado, pues al final creará dudas. Y ante la duda, pues siempre se va a los extremos, ¿no?
El problema que tiene también el Partido Popular, Ángel, perdona, yo creo que es que está en tierra de nadie. Porque cuando ha estado en el poder tampoco ha puesto en marcha políticas para reforzar la presencia del Estado en Cataluña.
No, la ha puesto en marcha cuando estalló la cosa, claro.
Bueno, sí, pero y además fue de aquella manera, ¿no? Fue una intervención quirúrgica donde nada más que se nombraron segundos, terceros puestos en las consejerías para hacerlo imprescindible.
Y después de dos referéndums, quiero decir que...
Y después del referéndum, de los dos.
De los dos referéndums.
Después de los dos. Que la culpa no es del Partido Popular. No es del Partido Popular. Pero hay una posibilidad de actuar en Cataluña de otra manera. El propio Pedro Sánchez él lo dijo en un debate electoral. Oye, yo propongo reforzar la intervención o el control del Estado sobre la educación en Cataluña. Controlar la pluralidad de TV3. Volver a convertir en delito la convocatoria de un referéndum. Es que eso lo dijo el líder del Partido Socialista en unas elecciones y no le fue mal. No le fue mal. A lo mejor es lo que tiene que hacer el Partido Popular. No lo sé. Yo tampoco estoy para darle consejos al Partido Popular, pero creo que hay una alternativa. Siempre se ha hecho esto, ¿no? Ceder poco a poco terreno a la demanda de los independentistas pensando que así se calman. Pero
es una barbaridad echar la responsabilidad, y además yo creo que es un error terrible y hasta patriótico, echarle la culpa y trasladar la responsabilidad de lo que sucede en Cataluña al PP. Pero que Rajoy fue un desastre en la gestión de Cataluña también.
Eso lo hablamos otro día. Olmo, Nicolás, tengo que irme y tengo que grabar las horarias. Gracias, pareja, cuidaros.
Un abrazo grande.
Adiós, Olmo. Chao, chao.